Estimada audiencia, desde Partenón, portal web de actualidad jurídica de la Asociación Civil Foro Académico, nos es grato darles nuestra bienvenida a nuestro podcast En la Tribuna.
El día de hoy contaremos con la participación de la doctora Ileana Rojas Romero, quien es abogada y gestora de políticas, docente universitaria, investigadora y especialista en temas de ambiente, interculturalidad y género. El tema a tratar en este nuevo capítulo es violencia de género en la guerra Ucrania-Rusia, impactos negativos de la guerra y otras en las mujeres.
Como tal, empezaremos con la pregunta principal, la cual sería sobre la violencia de género y en qué consiste la misma.
Muchas gracias, Alexandra, y muchas gracias a Partenón por la convocatoria a esta entrevista. En primer lugar, violencia de género sería toda aquella violencia física, psicológica, sexual, económica, institucional, estructural, en fin, ¿no? Una serie de manifestaciones que se ejerce en contra de cualquier persona o grupo de personas por causa de su género, ¿no? Más precisamente de identidad sexual, ¿no? Identidad sexual, esto implica pues orientación sexual, ¿no? Implica sexo, género, en fin, ¿no? En ese sentido, no solamente las mujeres seríamos víctimas o posibles víctimas de violencia de género. Entonces, esto, en conclusión, sería la violencia de género, es la violencia basada en el género. Esto puede darse en contextos diversos, como en el hogar, en las escuelas, en las universidades, en las instituciones, ¿no? A nivel institucional incluso. Esto también podría darse en contextos de guerra, y mucho más en contextos de guerra, ¿no? De conflictos armados internos y externos, ¿no?
Listo, doctora, muchas gracias por la explicación. Iremos a la segunda pregunta. ¿Cómo se configura la violencia de género en las mujeres en un contexto de guerra y qué relación existe?
Gracias. Es una pregunta muy interesante porque en contextos de guerra se da, o sea, esta violencia de género se presenta de manera mucho más fuerte en este tipo de contextos. ¿Por qué? En primer lugar, porque vamos a comenzar por lo más visible, que es la violencia física, ¿no? Definitivamente cualquier guerra, en realidad, a las guerras van generalmente, y no digo solamente, pero generalmente van hombres. Entonces, los hombres, cuando, bueno, están en este contexto, y no digo que sea por una cuestión de que ellos, por su, entre comillas, propia naturaleza, porque es lo que se suele creer, pues tengan comportamientos violentos contra las mujeres, sino que en este tipo de contextos pues se da mucha violencia del tipo, por ejemplo, sexual. Hay mucho, ¿no?, hostigamiento sexual, hay mucha violencia sexual en general, ¿no? E incluso, ¿no?, la violencia sexual, la violencia de género se utiliza como tácticas de guerra. Y de hecho lo hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿no? Y el contexto actual, incluso, ¿no?, las guerras de esta época, de este siglo, también no son la excepción. Entonces, eso en primer lugar es lo más visible. En segundo lugar, también hay un tema ahí de violencia contra, más específicamente, personas defensoras, ¿no?, de derechos humanos, ¿no?, sobre todo mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? LGTBIQ+, son lesbianas, gays, bisexuales, o bi, trans, intersex, queer y más, ¿no?, que son más identidades. Entonces, para más o menos saber de qué tratan estas siglas. Y, como decía, estas personas defensoras sufren de estas categorías, digamos, mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, son las que más daño reciben, ¿no?, por parte no solamente de los hombres militares o no, sino también por parte del sistema de justicia, ¿no?, porque son las personas más hostigadas, las personas que son más detenidas, muchas veces de manera arbitraria, y asesinadas finalmente, ¿no? Entonces, y esto va de la mano con la ineficiencia de por sí de un sistema judicial, más aún en un contexto de guerra, ¿no?, que incluso, ¿no?, el acceso a la justicia para estas personas puede ser inexistente, ¿no? Puede ser deficiente o inexistente. O, en todo caso, pues, si es que logran acceder a la justicia, es mucho más peligroso acceder a ella por múltiples causas, ¿no? Una puede ser por las represalias. De hecho, en un contexto de guerra, si bien no, en teoría, no debería incluso un país que está en guerra ser tierra de nadie, entre comillas, pero sí, porque se rige bajo el derecho internacional humanitario, igual es mucho más difícil de controlar estas posibles, digamos, respuestas de las personas a las que se pueda acusar, denunciar, en fin. Otra consecuencia, o cómo se configura también la violencia de género en las mujeres en un contexto de guerra, también la economía, ¿no? Los niveles de empleo de por sí y la actividad económica de las mujeres y de la comunidad LGTBI, ¿no?, que están en edad de trabajar, pues generalmente en el mundo son estos niveles mucho más bajos en relación a los hombres. Creo que eso más o menos sabemos, ¿no?, que la brecha salarial, la brecha económica en general, ¿no? Y claro, esto en un contexto de guerra, esto se crece mucho más, ¿no? Esta brecha crece muchísimo más. Y pues eso genera un mayor golpe en la economía de las mujeres, ¿no?, en edad de trabajar. Ahora, si hablamos de mujeres y además niñas, también tenemos que, bueno, en este contexto pues se incrementa la trata de personas, ¿no? Esto se ha visto en varias guerras, varias en realidad, la trata de personas, la esclavitud, ¿no? Por más que, como dije, en un contexto de guerra se rigen las reglas del derecho internacional humanitario, igual se dan estas situaciones porque el contexto de descontrol es muy, muy grande, ¿no? Y bueno, puedo mencionar quizá más manifestaciones o cómo es que se configura la guerra, cómo se configura, perdón, la violencia de género en las mujeres en un contexto de guerra, pero quizá pueda hablar más de ello más adelante.
Claro, doctora, justo estaba mencionando impactos negativos o lo que podrían considerarte impactos negativos, ¿no?, en las mujeres, sobre todo hablando específicamente de niñas. Esto viene a colación la siguiente pregunta. ¿Qué impactos negativos en general trae la guerra de Rusia y Ucrania en las mujeres?
Sí, quería yo resaltar antes de contestar esa pregunta que el impacto que se da en las mujeres, más específicamente es por una situación cualquiera de guerra, es mucho mayor en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en nuestro contexto, el contexto peruano, que si bien no estamos en guerra, pero si hablamos de este contexto, hablamos, por ejemplo, de las mujeres indígenas, de las niñas, hablamos de, porque no todas las mujeres, no hay que tener en cuenta eso, bajo un enfoque interseccional, ahora explico qué es interseccional, pero bajo un enfoque interseccional, todas las mujeres, si bien somos, hemos sido objeto de discriminación, no todas tenemos el mismo nivel de opresión. Hay algunas, como señalaba, ¿no?, que además de ser mujeres, son mujeres indígenas, quizá, sin caer en estereotipos, son mujeres analfabetas, quizá además son mujeres, no sé, de repente con algún tipo de discapacidad física, mental. Entonces, mientras más se van acumulando las categorías, más opresión van a sufrir. Y más aún, ¿no?, en un contexto de guerra, pues que todas las personas, de todas maneras, se encuentran ya en situación de vulnerabilidad. Y este tipo de personas, mucho más, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, esta diferencia que digamos, es parte de tener una mirada, un enfoque interseccional de este tipo de acontecimientos, ¿no? Y más que nada de los impactos negativos de cualquier situación en las mujeres y en general en cualquier grupo, hay que tener en cuenta estas diferencias. Porque cuando se actúa, cuando los estados deben actuar, tienen que actuar de acuerdo a las necesidades de cada grupo, no solamente de las mujeres como un bloque. Teniendo en cuenta esto, pues, los impactos negativos que trae la guerra que ya conocemos todos y todas, ¿no?, actualmente en Rusia y Ucrania, que lamentablemente va para peor. Esperemos que más adelante no sea así o no dure mucho tiempo, pero el impacto, varios impactos negativos, aparte de los que ya, alguno ha mencionado ya, que se dan en todas las guerras, en realidad uno de los impactos más grandes que es el desplazamiento de las mujeres. Y las mujeres se les desplaza, ¿no?, se recluta a los hombres para que vayan como a pelear, ¿no?, a estar en la guerra, a participar de ella. Y claro, pues esto definitivamente trae mucha mayor vulnerabilidad económica, obviamente vulnerabilidad en la salud mental, definitivamente en las mujeres, en caso haya niños, niñas también, de todas maneras, o sea, las personas que crecen en un contexto de guerra, cuando hablamos de personas en edad muy temprana, esto pues se les queda muchísimo, o sea, en realidad todas las personas, ¿no? Todas las personas que han estado en contexto de guerra tienen, y quizá me estoy metiendo en el lado de la psicología o la psiquiatría, pero termina siempre con este estrés postraumático, ¿no? Trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y esto es mucho, mucho peor todavía en personas en edad temprana, como los niños y niñas. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, si lo vemos por la salud mental, por ese lado, ¿no? Por otro lado, también tenemos otros impactos como la mortalidad materna, ¿no? Hay muchas madres, de hecho aquí tengo unos datos acerca de cuántas madres hay. El Comité Internacional de Rescate estima que 80.000 mujeres darán a luz en los próximos 3 meses en Ucrania, ¿no? Y muchas de ellas sin acceso a atención médica si la crisis continúa cerrando los servicios esenciales. Definitivamente todo se cae, ¿no? Igual se mantiene, pero hay prioridad para las personas que están luchando la guerra, porque pues el sistema de salud, por más que un país tenga el mejor sistema de salud, igual es limitado, y eso lo hemos visto con la pandemia en la cual actualmente todavía nos encontramos. Y pues claro, el colapso del sistema de salud, pues ya hemos visto, creo que en carne propia también hemos sufrido algunas, definitivamente pues aumenta la mortalidad de las personas, y en este contexto pues si hablamos de mujeres embarazadas, puede en el peor de los casos terminar con mortalidad materna o materna neonatal, ¿no? Entonces eso por otro lado, en el tema de la salud física, no hablamos de la salud mental, del desplazamiento, lo que provoca, ¿no? Generalmente se cree que desplazarse, bueno, me desplazo a otro lugar y ya, pero desplazarse en un contexto de guerra, ¿no? Es sumamente duro para cualquier persona y para las mujeres, que generalmente hasta ahora, ¿no? Y eso también se ha demostrado a lo largo de la pandemia, que quienes sostienen el hogar en la práctica, sostienen, me refiero a las tareas de la casa, son las mujeres. Y claro, ¿no? Con la pandemia primero se han visto aún más cargadas, ¿no? Aparte de tener que hacer las cosas o los deberes de la casa, además tenían que trabajar algunas, ¿no? Online, ¿no? Entonces, aparte también la labor de cuidados de los hijos, entonces eso ya las tenía muy cargadas, ¿no? Y ahora esta situación de guerra trae mucha más carga física, económica, mental. Y claro, esto repercute pues en no solo en la salud, en la integridad, sino incluso en las vidas, ¿no? Porque pues de ahí, si es que pensamos mucho más allá, esto puede traer enfermedades crónicas, ¿no? En las mujeres, que para esto, en general en el mundo, la esperanza de vida suele ser mayor hasta ahora en algunos países en los hombres que en las mujeres, pero ahora con el contexto de guerra, bueno, claro, serían los hombres cuya esperanza de vida en Ucrania estaría mucho menos que las mujeres, pero igual son las mujeres quienes se llevan la mayor parte de las tareas, de las obligaciones, ¿no? Y al desplazarlas en este contexto, pues, digamos, aversivo, en un contexto de violencia, sea guerra o sea un país en crisis, siempre es duro. Y claro, adaptarse, ¿no? Tener que ir a una nueva, ¿no? Hay un tema también cultural ahí, de cambiar ciertas cosas, ¿no? Porque no es que tengan que cambiar ciertas costumbres, pero eso hace la migración, ¿no? Eso genera. Y por otro lado, ¿no? Otro impacto, porque son varios en realidad, pero otro impacto que se está generando en realidad con la guerra Ucrania versus Rusia, es el nivel de empleo. Creo que ya mencioné el tema económico, ¿no? El tema económico también toca muy fuerte, de hecho, sobre todo después de una pandemia, inmediatamente una guerra, no me imagino, ¿no? Si ya los países, sobre todo los países que se les llama los del tercer mundo o en vías de desarrollo, entre comillas, ya estamos sufriendo y hemos sufrido el desempleo, ¿no? De una alta tasa de desempleo o subempleo, ¿no? Imagínate el contexto de la guerra. No, imagínate que, claro, allá vas a trabajar, ¿no? En todo caso, desplazado, sí, en otro país, pero es bien difícil, es muy difícil, ¿no? Ya de por sí la pandemia contrajo una crisis económica mundial, Y bueno, creo que básicamente eso sería, ¿no? Los refugiados, refugiadas sobre todo, junto con niños, niñas, pues ellas también, no solamente hablo de violencia sexual que puedan, las que puedan ser víctimas, estas personas en la zona geográfica donde está la guerra, sino además, ¿no? En la zona donde se refugian, que si bien puede ser segura y puede estar los organismos internacionales, ¿no? Ahí apoyando, igual hay un grave peligro de violencia, de abuso, de explotación, ¿no? De formas de esclavitud, bueno, discriminación, racismo, en fin, ¿no? Todos aquellos impactos negativos que puedan darse producto de la interacción entre distintas culturas.
Listo, doctora. Muchas gracias por enumerarlos, la gran cantidad de impactos negativos que respecto a la misma guerra. Como tal, seguiremos con las preguntas. Como se dice, si estos impactos negativos de la guerra se dan en todas las mujeres en general, ¿y en qué situación se encuentran las mujeres desplazadas por la guerra o mujeres cuyas parejas habían luchado en un conflicto armado?
Se da en todas las mujeres en general. Como decía, y bajo un enfoque interseccional, ¿no? Que es este enfoque, ¿no? De intersección entre varias categorías, es decir, bajo un enfoque interseccional vamos a ver que las mujeres, por ejemplo, con discapacidad, o sea, los impactos negativos van a ser mucho más que los de las mujeres quizá sin discapacidad alguna, ¿no? O mujeres blancas, ¿no? Si hablamos de raza, o mujeres afrodescendientes, también el impacto es distinto para conseguir empleo, para rehacer su vida, para, en fin, ¿no? Superar traumas, la economía, para poder valerse por sus propios medios, ¿no? Porque, claro, hay algunas mujeres que han estudiado o que tienen una carrera profesional y otras que no. Entonces, ahí también hay una diferencia que hay que tener en cuenta para el momento en que, en este caso, pues los estados involucrados, que son Ucrania, básicamente Ucrania, ¿no? Pero Rusia también, puedan, durante y luego de la guerra, pues reparar a las mujeres, puedan, digamos, hacer todas aquellas medidas que las saquen de esta situación de extrema vulnerabilidad en que la guerra las ha colocado, ¿no? Mucho más que los hombres, que si bien los hombres son quienes están luchando en el conflicto armado, y claro, lo peor que les puede pasar es la muerte o que queden con cierta discapacidad, ¿no? Física, mental. Las mujeres también, si bien no están en la guerra propiamente, físicamente, aunque sí hay mujeres en la guerra, ¿no? Sí sufren mucho por ellas mismas, porque se trata de su pareja, si es que la pareja va, y también por si es que tiene hijos, hijas también, ¿no? Es una doble preocupación, preocupación es poco en realidad, pero es un doble sufrimiento, ¿no? Entonces, la situación en que se encuentran las mujeres desplazadas por la guerra, ¿no? Y cuyas parejas pues están luchando, como decía, hay un tema de salud mental y un tema económico, ¿no? En caso los varones fallezcan o tengan alguna discapacidad luego, pues de hecho tendría que pagárseles una pensión, ¿no? Por la muerte o discapacidad de la pareja, pero pues esto afectaría enormemente a su economía familiar, ¿no? Porque no hablamos ya de que afectan la economía de cada uno como individuo, sino de la familia, ¿no? Sea que tengan o no hijos, hijas, ¿no? Entonces, básicamente sería esa la situación.
Claro, doctora. Asimismo, la siguiente pregunta de una u otra manera es bastante relacionada al tema del desplazamiento como tal. Pues como tal, es el lado de Ucrania y de sus Fuerzas Armadas. ¿Qué sucedería si es que en Ucrania, si un miembro de las Fuerzas Armadas fuera denunciado por violencia de género? Pues ya al mismo no se le va a juzgar por la jurisdicción ordinaria, es decir, las que están en la cual están exentos de ese enjuiciamiento penal. ¿Qué garantías existen a nivel internacional? Y si es posible ser que estas sean atendidas sin que tengan que pasar por un proceso extenso.
Gracias. Sí, en realidad Lo de proceso extenso quizás no podría responder a cabalidad, pero lo que existe es, primero, ¿no? En un conflicto, en un contexto de conflicto armado, rigen las normas del derecho internacional humanitario. Estamos hablando de una guerra internacional. Entonces, rigen, ya no rigen, digamos, los derechos o las normas que normalmente nos rigen en una situación de no guerra, sino que ya en la guerra entra ahí el derecho internacional humanitario. Ahora, dentro de este mundo del derecho internacional humanitario, pues, primero, si es que alguna persona, independientemente de quién se trate, comete algún delito, y en particular, como mencionabas, ¿no?, algún tipo de delito relacionado con la violencia de género, pues esto cabría, en principio, dependiendo también del caso que se trate, este caso podría llevarse a la Corte Penal Internacional, ¿no?, o Corte de la Haya, ¿no? Sí, porque tiene sede en la Haya, justamente se le dice la Corte de la Haya, y tendría que aplicarse el Estatuto de Roma. O sea, ya hablamos de derecho internacional. Entonces, esta corte o tribunal, ¿no?, penal internacional, justamente es el mecanismo judicial internacional que tendría que ver este tipo de casos, porque estamos en un conflicto armado internacional. Ahora, no podría, como decía, ¿no?, que se garantice la rapidez, ¿no?, un proceso, o sea, un proceso no extenso, pero sí existen garantías, ¿no? Claro que se suele pensar, como es una guerra, pues es tierra de nadie, ¿no?, todos hacen lo que quieren, ¿no?, y sí, es una situación caótica, pero aún así tendrían que, ¿no?, y de hecho, pues ahora voy a comentar sobre lo que se llaman excesos de guerra, entre comillas. Digo excesos entre comillas y ya voy a explicar por qué, pero incluso en ese tipo de situaciones se tienen que respetar los derechos, quizá no los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos propiamente, sino humanitario, ¿no?, donde las normas quizá donde hay más restricciones en cuanto al ejercicio de derechos, pero sí, igual en ese tipo de contextos también tienen que cumplirse ciertas normas, ciertas formas de llevar a la justicia ese tipo de casos, ¿no? Es como, y me gustaría poner el ejemplo, ¿no?, de que no es el mismo, no es la misma situación, pero es una situación parecida en los 80s, 90s de Perú, cuando los grupos terroristas, ¿no?, Centro Luminoso, MRTA, en fin, fueron capturados, en realidad situaciones bien difíciles de comentar, pero fueron capturados. Y muchas veces, sobre todo en los 90, ¿no?, existieron estos famosos jueces sin rostro, ¿no?, de la época de Alberto Fujimori. Y claro, en este tipo de juicios de jueces sin rostro, cuya explicación o cuya justificación era para evitar que puedan tener ciertas represalias contra los jueces, juezas, en realidad se estaría vulnerando una de las garantías básicas de cualquier proceso judicial, ¿no?, en el mundo. Primero, la transparencia, ¿no?, el hecho de que puedas tú saber quién te está juzgando, ¿no?, la imparcialidad, en fin, una serie de principios de la función jurisdiccional. Entonces, claro, en este tipo de contextos decía, pero estamos en una guerra, ¿no?, igual vale todo, ¿no?, todo sea por capturar para que se acabe el terrorismo. Pero en realidad, bueno, al final tuvieron que juzgarlos de nuevo, doble trabajo, ¿no? Entonces, con esto quiero llegar a que en este tipo de contextos, que si bien puede parecer muy idealista decir, manifestar que tienen que ser juzgados por un sistema de justicia, pues, que respete sus derechos, en fin, es muy difícil, pero tiene que hacerse así, ¿no? O sea, nuevamente, por ejemplo, no se puede atacar a civiles, ¿no? Lo han estado haciendo, es cierto. Bueno, se están dando en realidad casos de violencia sexual contra mujeres, ¿no? En este tipo de contextos, guerra de Ucrania contra Rusia, pues va a tener que juzgarse. Porque claro, ese tipo de procesos en general, no me refiero solamente a la guerra, en general, en una situación, digamos, de no guerra, es muy difícil la cuestión probatoria, ¿no? Cualquier tipo de violencia genera cuestión probatoria, sobre todo la violencia sexual, la violencia psicológica. Hay el tema probatorio es bien complejo, no imposible, muy complejo, y más aún en contexto de guerra. Pero pues parece están las medidas que ya existen a nivel internacional para que la violencia de género y digamos, sí, para poner un alto a la violencia de género, ¿no? Y también, además de poner un alto a la violencia de género, también que las mujeres puedan involucrarse más. No solamente o no necesariamente como personas que luchan en la guerra, ¿no? Como soldados, soldadas, sino una participación mucho más trascendente, en fin, ¿no? Quizá luego pueda señalar las medidas que corresponden o que podrían implementarse para disminuir la violencia de género, para sancionarla, ¿no? Para hacer algo al respecto y que las mujeres y en general la comunidad LGBTQ+ también no resulte perjudicada o lo menos perjudicada posible.
Por supuesto, doctora, tiene mucha trascendencia lo que nos está comentando y en realidad, como usted comenta, esto viene en relación a la última pregunta. Como tal, finalmente, ¿qué medidas deberían tomarse para poner un alto a la violencia de género en la guerra de Ucrania y guerras en general desde su perspectiva y así darles más garantías a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ+, como usted comenta?
Gracias. Actualmente existen lo que se llaman los planes de acción nacionales sobre mujeres, paz y seguridad, ¿no? Esto está siendo adoptado en varios países, entre ellos Ucrania. Entonces, justamente este tipo de planes de acción tienen como propósito aumentar la participación de las mujeres, o sea, no solamente evitar que sean víctimas de violencia de género, sino también aumentar la participación de las mujeres en estos esfuerzos de procurar la seguridad, la paz, ¿no? Y promover pues, la equidad de género, ¿no? Y pues la idea es que las mujeres se involucren mucho más, no solamente que las mujeres se animen a, sino también generar las condiciones para que las mujeres en general puedan participar plenamente de este tipo de iniciativas, ¿no? En la prevención de violencia de género, en la prevención de conflictos en general, ¿no? Incluso yendo un paso más atrás, ¿no? Entonces, ahora, este rol de las mujeres en la paz y en la seguridad es esencial y por eso existen esos planes de acción, porque es claro, los estados se han dado cuenta que la participación de las mujeres es fundamental, ¿no? En la resolución de conflictos, ¿no? O con el rol de negociadoras, ¿no? Con el rol de mediadoras, un rol diplomático, ¿sí? Y este rol que asumen las mujeres, que han asumido a lo largo de la historia, ¿no? En ese tipo de contextos, hace pues que los acuerdos de paz a los que se llegan finalmente luego de una guerra, que esperemos esta no dure mucho, pues estos acuerdos sean mucho más duraderos, ¿no? Y claro, eso está demostrado históricamente, ¿no? Entonces, de hecho, hay más probabilidades, y eso, de eso hay estudios, que las mujeres, claro, que efectivamente las mujeres de intervenir en ese tipo de acuerdos, pues duren mucho, mucho más, ¿no? Creo que hay una brecha de entre las mujeres y hombres que intervengan, pues me parece que es probable que un acuerdo de paz donde intervengan mujeres dure, por ejemplo, 20 años, que entre los hombres que pueden durar 5 años, por ejemplo. Más o menos así sería la proporción, más o menos así, ¿no? Y claro, esto se debe no solamente al rol diplomático, sino también a las campañas de comunicación, ¿no? En masa, ¿no? A favor de este tipo de acuerdos de paz. Y pues, de hecho, esto da lugar a la necesidad, ¿sí? Y esto es reciente, ¿no? La necesidad debe de surgir de los países, de los estados, de tener una política exterior más feminista, o mejor dicho, feminista, porque no la hay todavía, pero una política exterior feminista, de todas maneras. Pues la idea es justamente involucrar más a las mujeres, no como víctimas, más bien como dueñas de un discurso o dueñas de este rol pacificador, ¿no? No digo que exclusivamente las mujeres puedan hacerlo, pero se ha demostrado que las mujeres en general han podido asumir mucho mejor este rol. Entonces, creo que es importante poder rescatar estos datos históricos que dan lugar a que las mujeres pues, son mejores en este rol, y definitivamente comenzar a aplicarlo en los países, ¿no? En Ucrania nuevamente están estos tipos de planes de acción, está muy bien, y habría que ver cómo es que se aplica, ¿no? A ver si es que se replica en los demás países, ¿no? Incluso en contexto de no guerra, y porque la política exterior no solamente se enseña la guerra, ¿no? Es una partecita, ¿no? La política exterior es mucho más. Entonces, básicamente sería, digamos, ese tipo de medidas, ¿no? Que podrían tomarse para poner alto la violencia de género, con más involucramiento, con más participación de mujeres, ¿no? Y que, claro, el sistema de justicia también, o sea, que todo, en realidad todo, de manera transversal, el sistema de justicia, el sistema económico, ¿no? También participen mujeres, ¿no? Porque un sistema de justicia, ¿no? Un juez que es hombre y que ve casos de violencia de género, no digo que sí o sí vaya a, digamos, a tener una respuesta negativa para las mujeres, pero es más probable que una mujer, y tampoco digo con esto que en todos los casos, si es que hay una mujer como jueza en ese tipo de casos, pues sí o sí va a ganar la víctima, ¿no? Pero hay más probabilidades porque, por obvias razones, pues nos sentimos más identificadas, y no solo porque somos mujeres, sino porque como mujeres hemos sufrido, sufrimos o hemos visto a alguien muy cercano, ¿no? Tenemos más cercanía con ese tipo de situaciones violentas. Entonces, básicamente serían esos los datos acerca de las medidas, lo que existe hasta el momento. Yo añadiría además, también, así como hay planes de acción para mujeres y como pues, la violencia de género, no solo, o sea, no solo son víctimas de violencia de género las mujeres, sino también la comunidad LGTBIQ+, pues también tendría que hacerse lo mismo para la comunidad, ¿no? LGTBIQ+, considerando pues que sea o no su rol diplomático importante o no, igual involucrar incluso en contextos de guerra, en contextos muy difíciles, caóticos, igual la participación ciudadana es fundamental para una democracia. Y claro, entendemos pues que Ucrania y es una democracia, ¿no? Canadá también tiene este plan de acción, España también tiene ese plan de acción. Entonces, en un contexto democrático, pues la participación ciudadana es fundamental, es crucial, ¿no? Y más aún de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como en este caso son las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, las niñas, ¿no? Las mujeres de la mujeres adultas mayores, en fin, ¿no? Toda una diversidad de personas pues en estas categorías, ¿no? Entonces, básicamente sería eso.
Muchas gracias, doctora. Si tuviera alguna reflexión final, por favor, le invitamos a comentárnosla. Muchas gracias por todo.
Gracias, Alexandra. Ya suficiente tenemos con el cambio climático, con la pandemia, con las crisis migratorias, etcétera. El costo de la guerra es muy alto para la sociedad entera, para el mundo entero. Y lo es mucho más para las personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, por ejemplo. La solución no está en excluirlas o excluirnos de la guerra, sino que las mujeres sean parte de la solución. Estamos en épocas en que las mujeres debemos ser y que nos dejen ser protagonistas de la paz y de la seguridad de las naciones. Gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Elena Rojas. Les agradecemos y les invitamos a escuchar esta y otras ediciones del podcast En la Tribuna. Con ustedes hasta en otra ocasión.